Bueno, estamos grabando. Lo habíamos dejado el último día en este tema introductorio de la crisis del antiguo régimen. Habíamos visto esos elementos de la demografía, habíamos visto también cómo se organizaba la sociedad del antiguo régimen y los problemas que esto suponía, esa división de la sociedad y de esa organización de la política basada en la desigualdad social, fiscal y jurídica. Y habíamos hablado también, finalmente, de la economía y las limitaciones que tenía la economía de la edad moderna y que suponía, de cierta forma, un freno a ese desarrollo una sociedad capitalista e industrial que sí que tendremos a inicios de la edad contemporánea, tanto en Inglaterra a finales del siglo XVIII, en la segunda mitad del XVIII, como en el resto de Europa durante el siglo XIX. Habíamos visto todas estas limitaciones derivadas de la poca especialización del artesanado, las limitaciones que suponían los gremios y toda su regulación del trabajo, de la producción en las ciudades, y las dificultades que tenían estos asomos de industria que ya empezaba a haber durante la época moderna. No estaban muy bien preparadas para responder a la demanda, tenían muchos costos de producción y toda una serie de dificultades que serán superadas, de cierta forma, por las nuevas realidades que se den, que ya estaban incluso, podríamos decir, un poco llamando a la puerta, presionando para producirse a finales del siglo XVIII, y que ahora, en este periodo de finales del XVIII y sobre todo ya en el XIX, la mayor parte de Europa, dará lugar a esas transformaciones económicas, políticas, demográficas, que darán lugar a la sociedad en la que vivimos actualmente, a esta sociedad contemporánea. Vemos que ya en el XVIII había esos asomos del sistema fabril, del llamado factory system, ese sistema propiamente industrial, a la manera que lo entendemos actualmente, con una concentración de la mano de obra, una división funcional de las distintas fases de la producción. No es todavía producción en cadena, como será con el taylorismo, pero ya empieza a haber una evolución en ese sentido. Y empieza también a haber una producción en serie, que será todo esto favorecido, sobre todo en Inglaterra, cuando, en esa segunda mitad del siglo XVIII, se empiece a aplicar la máquina de vapor a la industria, al movimiento de máquinas utilizadas en la industria, sobre todo inicialmente en la industria del tejido, y después se expandirá a otro tipo de industrias como la industria siderúrgica y otro tipo de industrias, aumentando con ello la productividad, abaratando los costes, permitiendo responder mejor a las fluctuaciones de demanda, de oferta y demanda del mercado, con lo cual favorecerá mucho esa economía de mercado, al mismo tiempo también favorecida por la aplicación de esta máquina de vapor a los transportes, el ferrocarril, que transformará totalmente, el escenario, el ferrocarril y el barco de vapor también, los transportes marítimos, que transformarán totalmente la velocidad y las relaciones comerciales e incluso humanas durante la época contemporánea. Fue en grandes barcos tirados con estas nuevas fuentes impulsados por estas nuevas fuentes de energía, en los que se produjo la gran emigración masiva desde Europa, por ejemplo, a América u otros continentes durante el siglo XIX. En el siglo XVIII se está dando ya, como digo, ese llamar a la puerta de una serie de cambios que están presionando para cambiar un poco el ciclo. Hay un desarrollo del comercio internacional que sigue siendo... Perdón, voy a cerrar la puerta, que hay poco ruido. Bueno, disculpas. Hay, como digo, un desarrollo del comercio internacional. Se va desarrollando más, hay más intensidad de esas relaciones comerciales que no solo unen ya países, sino incluso ya distintos continentes, triangulando casi entre varios continentes el tráfico de mercancías, pero como digo, todavía muy marginal. todavía los productos que circulan por este comercio internacional ilícito todavía son productos de lujo, que solo abastecen a unas capas muy determinadas de la sociedad. La cosa cambiará totalmente con esa revolución de los transportes en el siglo XIX, en el que se producirá, de cierta forma, una democratización, una generalización del alcance de esos productos del comercio internacional al conjunto de la población. Y no digamos ya en la época en la que vivimos ahora, en esa globalización en que prácticamente todo lo que pasa por nuestras manos procede de lugares tan exóticos, que les parecería, mejor dicho, tan exóticos en el siglo XVIII a la gente como China o Taiwán. Que una persona en su hogar, una persona de clase media o incluso de clase baja, tenga productos manufacturados en ese otro punta del mundo era algo impensable en el siglo XVIII. No era impensable que una persona de la alta burguesía, de la alta aristocracia, tuviera ese tipo de productos en su casa, pero sí que el resto de la población no los tuviera. Hay, al mismo tiempo, en el siglo XVIII, unas nuevas coyunturas que favorecerán un poco el crecimiento de la economía. Empiezan a haber un repunte del comercio de metales preciosos desde América. En Brasil y México aparecen nuevas minas que son explotadas, y eso también favorece ese repunte económico. Y también hay un desarrollo de un sistema financiero que se había ido desarrollando desde toda la edad moderna, pero que en estos momentos empieza un poco a coger una aceleración con una serie de elementos un poco novedosos, como son la bolsa, el negocio de la bolsa, el negociar en unos determinados lugares, en unos determinados mercados, con participaciones de industrias, de sociedades comerciales, e incluso la creación de la deuda pública para financiar al Estado, e incluso la creación de la banca pública y del llamado incluso papel moneda, los billetes que tenemos ahora, actualmente todos prácticamente en nuestros bolsillos. Todos estos seis fenómenos nuevos que se van dando durante la fase final de esta edad moderna y que van a tener su pleno desarrollo durante la edad contemporánea. Como digo, estos fenómenos que ya están un poco presionando, favoreciendo que en un momento, en el que se dé el caldo de cultivo preciso, converjan para dar lugar a esa gran transformación que supondrá el siglo XIX, ese inicio de la época contemporánea. Bueno, aquí vemos un poco, vamos a pasar un poco por encima de esto, aquí señala un poco esos factores del comercio y esas limitaciones características del comercio durante esa fase final del antiguo régimen, esa importancia del comercio colonial, que no dejará de ser importante a su vez en el XIX y en la edad contemporánea, cuando incluso se produzca esa colonización en masa de zonas de África o de Asia por parte de las potencias europeas, motivada también por esas necesidades de materias primas y de abrir nuevos mercados que ya estaban presentes en este siglo XVIII, pero vamos a pasar un poco por encima de esto. Y vamos a irnos, porque como digo, tenemos que dar una visión un poco sintética y un poco apretada de todo esto, a el plano ideológico que marca un poco la crisis de este antiguo régimen. Hemos visto ya esos factores de cambio que están ya apuntando a una serie de cambios que tienen que darse, y están ya cierta forma presionando, y también habrá una serie de nuevas visiones, nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas formas de ver la realidad en el siglo XVIII, la llamada Ilustración, que van a favorecer también un cambio de mentalidades que precisamente van en la línea de ese cambio de sociedad que se va a dar ya plenamente en el XIX. Y tenemos aquí algunos de los principales representantes de la Ilustración en su versión francesa. Montesquieu, Voltaire y Rousseau, prácticamente esas primeras espadas de la Ilustración francesa. Bueno, ¿qué es la Ilustración en primer lugar? La Ilustración podemos decir que es un movimiento cultural con una vena ideológica y que también comporta un sistema de valores. Hay una actitud ilustrada hacia la vida, una actitud que da primacía a la razón, al racionalismo, por encima de los dogmas, por encima de los argumentos de autoridad, por encima de las imposiciones políticas, religiosas u otro tipo, también hay una actitud positiva hacia el ser humano y a la capacidad del ser humano de cambiar el mundo. Se cree, se considera que tras la revolución científica que se dio en el siglo XVII con figuras como Newton, Galileo, Kepler, se entiende que la ciencia tiene unas enormes posibilidades y pone en el ser humano unas enormes posibilidades para transformar el mundo. La ciencia, que además en esta mentalidad ilustrada es vista por primera vez como algo útil, algo que tiene que ser puesto al servicio del bienestar del ser humano, del bienestar de la sociedad. Es la idea de progreso, es la idea de progreso y del saber de la ciencia como algo aplicado, como algo útil. Mientras que la ciencia, durante buena parte de la antigüedad, durante buena parte de la Edad Media, incluso de la Edad Moderna, había sido definida fundamentalmente en el sentido de mera curiosidad intelectual, sin pensar en una aplicación inmediata de los conocimientos científicos para obtener mejoras en la vida, o mejoras en el armamento, o mejoras en otro tipo de elementos tecnológicos que tengamos a nuestro alrededor. En el siglo XVIII, y esto es una innovación total y absoluta del XVIII, se va a entender la ciencia como algo que debe ser puesto al servicio del progreso y a través de la tecnología. En el siglo XVIII se desarrollan especialmente los estudios de ingeniería, los estudios de toda esa serie de ciencias aplicadas hacia la tecnología, que se entienden como una vía para mejorar el destino y la sociedad y el destino del hombre. Y por otro lado, se entiende en esta filosofía, y esto es valor de instrucción, que se debe buscar una serie de valores esenciales. Se debe defender la libertad, se debe defender la razón y se debe defender sobre todo la felicidad como fin último que debe guiar a una sociedad. Mientras que las sociedades teocráticas de la época medieval o de la Edad Moderna, que entendían la sociedad, incluso el universo, de una manera rígida, orientada por un creador divino, que orientaba precisamente cómo se debía dividir la sociedad, cómo se debía gobernar la sociedad y cómo debían de comportarse cada uno de esos estratos, grupos de la sociedad con respecto a sus superiores, la ilustración va a eliminar este elemento, va a entender simplemente que las funciones de la organización social, las funciones de las instituciones, las funciones del gobierno van a ser precisamente favorecer al individuo, favorecer al pueblo y mejorar la vida y hacer felices a la mayor parte de personas posible. Va a haber un sentimiento de cierta forma humanista, filantrópico y optimista que va a guiar mucho la orientación de estos pensamientos y de estas reflexiones de los ilustrados. Al mismo tiempo también tiene repercusiones en la estética, ese gusto neoclásico que vuelve a ese arte clasicista, a imitación de la antigüedad, a la imitación del Renacimiento, pero también tiene, y esto es importante, repercusiones políticas, que se van a dividir en dos vertientes. Por un lado, una vertiente reformista, que pretende, en cierta forma, hacer una reforma orientada hacia esos objetivos ilustrados de favorecer una vida mejor para el conjunto de una sociedad, de favorecer la felicidad humana, pero sin cambiar sustancialmente el orden político y el orden social y el orden económico. Hay una serie de reformas sociales, económicas, pero no se toca ni la división que tiene la sociedad en estamentos, ni mucho menos en la organización política bajo una monarquía absoluta. Esta vía reformista es la del llamado despotismo ilustrado. En cierta forma, los monarcas que adoptan este despotismo ilustrado, que se define muy bien a través de esa frase arquetípica de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, es decir, todo lo que pueda beneficiar y todas las reformas que puedan beneficiar al pueblo, pero obviamente sin contar con la voluntad popular. Porque la voluntad, porque la soberanía reside únicamente en el soberano que a su vez la ha recibido de Dios. Con lo cual no alteramos ese orden teocrático, sino que le damos un baño ilustrado, en cierta forma. Y por otro lado tenemos esas posturas más radicales, el radicalismo político que se orienta, y de un puño ciertamente más burgués, más vinculado a la mentalidad de esa alta burguesía, que no se ve reconocida en esta división social heredada a la media, en estamentos, y que va a plantear una sociedad en la que todos seamos legalmente iguales, toda una serie de ideas sobre el gobierno, sobre la política y sobre cómo debe de orientarse la sociedad, que van a chocar totalmente con el esquema político e institucional que hay en ese momento supuesto, que es el de una sociedad estamental y el de una monarquía absolutista y teocrática. Del Rayo del despotismo ilustrado, podemos decir que las políticas reformistas de distintos monarcas europeos, Catalina I de Rusia, Carlos III en España, con esas reformas que realizó, tanto de creación de caminos reales, para favorecer el transporte y el comercio, toda una serie de políticas de favorecer el bienestar del pueblo, pero obviamente sin alterar el orden político y el orden social. Algunas cosas cambian para que todo siga exactamente igual. Y por otro lado, esa vía del radicalismo político que confluye en, por un lado, fundamentalmente en la Revolución Francesa y en algo que veremos dentro de un rato, y es mediante, que es también la Revolución Norteamericana, que será, en cierta forma, un primer ensayo revolucionario, un primer ensayo de cambio que, en cierta forma, prefigura el gran cambio, el gran vuelco que va a suponer esta Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa, que se dio en Francia, pero que tuvo un impacto secundario en el resto de Europa. Lo que se había producido durante un cierto periodo en Francia, aunque luego llegan los 10.000 hijos de San Luis, cambian todo, vuelven a imponer a un rey, durante unos cuantos años está allí, en estilo los Borbones, pero ese impacto, esas transformaciones políticas, económicas o sociales que se dan durante la Revolución Francesa va a tener su eco en el resto de países europeos. Y va a generar durante el siglo XIX, como veremos en otras tutorías, una oleada, un ciclo de revoluciones burguesas que intentarán imponer una serie de reformas en un sentido similar al que se habían dado durante la Revolución Francesa en Francia, en estados que en ese momento estaban todavía gobernados con un régimen absolutista al puro estilo del antiguo régimen. Por lo tanto, movimiento cultural, de pensamiento filosófico, con un sistema de actitudes y valores, incluso una estética, pero también con una dimensión política y de programa político y, en cierta forma, implícito. Factores que influyen y que, en cierta forma, van a dar lugar a que este movimiento ilustrado aparezca en Europa durante el siglo XVIII, pues fundamentalmente, uno de los más importantes, es ese desarrollo científico, esa gran revolución científica que se da en Europa durante el siglo XVII. El siglo XVII es el siglo en el que la ciencia adquiere carta de naturaleza. Los grandes científicos, Newton, Galileo, Kepler, van a poner contra las cuerdas, los viejos axiomas científicos que venían prácticamente ya desde la antigüedad clásica o desde la escolástica medieval. Que Galileo critique, por ejemplo, que la Tierra no es el centro del universo, por lo tanto, esa visión un poco esa visión geocéntrica y antropocéntrica que tenía la sociedad renacentista, incluso de esta época, va a suponer un cambio. Y de hecho, el que los grandes científicos de 17 eliminen no solo los grandes o choque, en cierta forma, con los grandes dogmas religiosos, sino también contra los grandes dogmas científicos, por ejemplo, de la tradición clásica, que critiquen teorías de Aristóteles, de cosmógrafos como Ptolomeo, y descubran que hay explicaciones que son más adecuadas a la realidad, pues va a suponer un gran cambio. Va a suponer un gran cambio que tiene repercusiones también en otros campos. Por ejemplo, en la literatura se empieza a criticar esa supeditación constante desde el Renacimiento a la tradición y a los moldes de la tradición clásica. Se empieza a decir que tal vez los escritores modernos son más perfectos que los escritores de la antigüedad. Y los poetas modernos pueden superar incluso las cotas de verismo de los autores antiguos. Por otro lado, también hay una crisis religiosa. Un elemento que es constante y recurrente en los ilustrados es la idea de tolerancia religiosa y el reclamar la tolerancia religiosa. ¿Pero de dónde viene esta idea tan recurrente de la tolerancia religiosa que reclaman los ilustrados? Pues viene, nada más y nada menos, también de algo que ocurre en el siglo XVII. El siglo XVII es el momento de las grandes guerras de religión, de los grandes enfrentamientos entre católicos y protestantes, de los grandes enfrentamientos incluso entre distintas corrientes del protestantismo, y, en cierta forma, es un periodo de especial intolerancia religiosa. Y, un poco generado por este periodo tan convulso, con esas guerras de religión, con esos conflictos constantes por estas cuestiones de credo, durante el siglo XVIII se va a incidir constantemente en esa libertad de creencias, esa libertad de religión. Incluso algunos ilustrados, un gran sector entre los ilustrados, van a criticar la religiosidad tradicional, tanto en el sentido más radical, planteando el ateísmo como opción, la inexistencia de cualquier entidad divina y cualquier esfera divina, como planteando una crítica a la religión organizada y planteando una versión naturalista basada en una religiosidad innata o natural del hombre, que se ha llamado deísmo, y criticando todos los dogmas asumidos de las religiones de ese momento, tanto en su versión protestante como en su versión católica. Y por otro lado también hay una recuperación transformada de esos valores del humanismo, esos valores de optimismo, de capacidad del ser humano para transformar su realidad. Si bien liberados un poco también, como digo, de ese baldón que suponía, de esa limitación que suponía, esa constante referencia hacia los moldes y los modelos del pasado clásico. Esta ilustración, estos dos series de movimientos, va a dar lugar, a su vez, a una crítica. Este tipo de ideologías, este tipo de ideas, este tipo de corrientes de pensamiento, políticas, ideológicas, culturales, se oponen a una serie de conceptos que existen en ese momento en la sociedad. Se oponen al dogmatismo, a la ignorancia, critican los argumentos de autoridad, tanto de las fuentes clásicas como de la jerarquía eclesiástica, y critican todo lo que no sea reducible a la razón. Por lo tanto, el propio orden político, si no es racional, puede ser criticado, puede ser objeto de esta crítica racionalista en la que el pensamiento nos permite afrontar la realidad. Por otro lado, ese eje de la tolerancia versus la intolerancia. Además, había en este momento, en Europa, dos pequeñas excepciones, dos pequeñas islas de tolerancia en ese mar de intolerancia heredado de este siglo XVII, que eran, por un lado, las Provincias Unidas, donde había una cierta tolerancia hacia las distintas variantes del protestantismo, no así hacia el catolicismo, y Inglaterra, donde a su vez se había llegado durante el siglo XVIII, por un lado, a un sistema político parlamentario, una monarquía parlamentaria, prácticamente con partidos políticos, y que ya apuntaba un poco lo que eran las monarquías parlamentarias del XIX, y también se había llegado en el plano religioso una cierta tolerancia entre distintos grupos, a su vez protestantes, no digamos ya los católicos. Los católicos estaban obviamente marginados. Bueno, distintas sectas protestantes, puritanos, anglicanos, toda esa serie de grupos variados, pues todavía se le mantenía una cierta tolerancia religiosa. Por lo tanto, una tolerancia limitada en lo religioso, pero que era un abismo comparado con la intolerancia que existía en su momento en Francia, donde se había revocado el edicto de tolerancia de Nantes en época de Luis XIV, o, no digamos ya, España u otros, por ejemplo, Austria, una de los Habsburgo, aquello era, en fin, eran bastante partidarios de la línea más dura de la contrarreforma católica. Y por otro lado, también critican algunos efectos de esa sociedad. Critican que la gente no tenga acceso a una educación. Esa idea de una educación para todos, una idea de una educación universal, esa idea de que hay que eliminar el analfabetismo de la sociedad y que se debe enseñar incluso las capas más bajas de la sociedad, y que el Estado debe influir en que esa población tenga acceso a una educación universal está ya en estos pensadores ilustrados. La idea de alfabetización, de educación universal para todos los miembros de una sociedad. Y de divulgación del saber, la enciclopedia, ese gran compendio de los saberes, esos saberes entendidos siempre como un saber útil, como un saber útil para el progreso de la sociedad y para el progreso de los distintos miembros de la sociedad, que va a servir de base a ese gran proyecto que es la enciclopedia, ese compendio de todo el saber, que a su vez tendrá serios enfrentamientos y encontronazos con la jerarquía católica, que intentará bloquear su visión o transmitir valores no muy tradicionalistas y no muy acordes con esa sociedad tan rígida que tenía el antiguo régimen. Pero, como digo, todas estas ideas de la Ilustración suponen una crítica más o menos a veces moderada en versiones que se amoldan un poco más a esa vía reformista del despotismo ilustrado o bien más radical de otras soluciones. Otros aspectos aquí que desarrollamos un poco, ya hemos comentado, y nos queda media horita. Vamos a pasar ahora a la Revolución Norteamericana. La Revolución Norteamericana es un primer ensayo o un primer experimento de estos cambios precisamente que estaba propiciando o propugnando esta crítica social que estaba detrás de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento, como digo, general europeo, aunque uno de los focos principales, uno de los centros principales será Francia, será la Ilustración francesa. Otro foco muy importante es Inglaterra, sobre todo la zona de Escocia, la Ilustración escocesa, con pensadores como Hume, como Locke, como Adam Smith, el creador de la teoría económica moderna, actual, el capitalismo, la idea de Adam Smith, de la mano invisible, todos hay elementos que definen un poco la idea de economía tal y como la entendemos ahora, la teoría económica. Bueno, pues todas estas ideas, de las ilustradas, toda esta crítica es ideas de crítica social, de racionalismo, de utilidad, de progreso, de buscar la felicidad para la sociedad, van a impregnar también a las clases altas del otro lado del océano, esas colonias americanas, las colonias americanas que se habían formado progresivamente y que eran básicamente eran pequeñas islas en sí mismas. Se había formado una pléyade de colonias que cada una se había formado en su época y con sus propios padres y abuelos y tenía en cierta forma una organización y un gobierno interno independientemente unas de otras. Aunque Carolina del Sur estuviera al lado de Georgia y Carolina del Sur estuviera al lado de Carolina del Norte de Virginia, no había ningún gobierno que las aunase, como si cada una se gobernaba a su manera. Eran colonias de Inglaterra, con colonos venidos de las Islas Británicas, Irlanda, Escocia, la propia Inglaterra, pero la implantación del poder político inglés, la implantación de los medios de control, podríamos decir, de la metrópolis colonial que era Inglaterra, en estas colonias eran en cierta forma muy elásticos o podríamos decir que muy, muy vagos. Había unos gobernadores provinciales designados por la metrópolis, por necesitados nombrados desde Inglaterra, que se dirigían a estas colonias para administrarlas. Era en cierta forma el poder político que representaba a Inglaterra y los intereses de Inglaterra, pero también dentro de estas colonias había asambleas locales que se ocupaban de las mismas funciones que se ocupaban el Parlamento inglés o el Parlamento de otros países europeos. Es decir, votar los impuestos, tomar una serie de medidas legislativas y, en cierta forma, organizar la vida política de cada una de estas colonias, estas 13 colonias. Estas 13 colonias que, además, están muy condicionadas por esta fundación colonial. Eran muy distintas en sí, incluso muy distintas cultural y económicamente unas de otras. En general, podemos decir que había una dicotomía entre las colonias del norte, Boston, Nueva York, Filadelfia, toda esta zona, Massachusetts, toda esta zona del norte, que había una población de pequeños campesinos, que en las ciudades portuarias como Boston o como Nueva York había una población de comerciantes que comerciaban con, fundamentalmente, no solo con las propias colonias norteamericanas, sino también, sobre todo, con la zona del Caribe. Con la zona del Caribe, bajo dominio británico, pero también, sobre todo, contrabandeando con la zona del Caribe bajo dominio no británico. Era un contrabando ilegal que la autoridad política inglesa permitía con los territorios, sobre todo, españoles del Caribe para debilitar, en cierta forma, los intereses económicos de España en el Caribe y favorecer, por un lado, su expansión económica inglesa en esa zona. Poco haciendo de guerra comercial en la zona. Favorecían ese contrabando a pequeña escala de estas ciudades del norte. Y por otro lado teníamos las colonias del sur, que eran fundamentalmente de un clima casi tropical, muy parecido al que había en las Antillas, y que tenían la misma forma de explotación y de organización económica que en estas. Grandes explotaciones latifundiarias, trabajadas por masas de población esclava traída desde África. Con lo cual, grandes plantaciones, en el mundo las grandes plantaciones de Virginia, de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, posteriormente Luisiana, todo ese mundo del sur arquetípico del siglo XIX, pues ya está presente aquí. Y los grandes terratenientes de esta zona eran una cierta burguesía terrateniente adinerada que prácticamente tenía un estatus de económico como el que pudieran tener los grandes nobles terratenientes en Europa. Pero a pesar de esto, y a pesar de esta organización poco distinta, diversa de esto, había, y esto es muy importante, también una muy fuerte dependencia económica de estas colonias de la metrópolis de Inglaterra. Estas colonias, sobre todo, se dedicaban a exportar a Inglaterra materias primas, no digamos ya, por ejemplo, en el sur el algodón y otra serie de productos, digamos ya en el norte, y recibían básicamente la mayor parte de las manufacturas que utilizaban en su vida diaria de la metrópoli inglesa. De hecho, es curioso, pero una de las medidas punitivas que los ingleses impusieron y que generaron un poco luego en el movimiento independiente de Norteamérica fue algo tan pintoresco como cargar con una serie de aranceles, de impuestos, mercancías que nos pueden parecer tan poco inusuales como los clavos, la pintura o los sellos, los propios sellos de correos. Pero claro, la situación era que los clavos, la pintura y incluso el propio vidrio con el que se cerraban las ventanas de las casas no se producían localmente en estas colonias norteamericanas. Los herreros no hacían sus propios clavos, compraban las manufacturas de las siderurgias inglesas que llegaban por mar. Con lo cual vemos un poco la dependencia comercial que había en esta zona. Los pudientes terratenientes del sur salvaban esto porque se podían permitir, gracias a los estipendios que les permitían sus grandes plantaciones, un nivel de vida bastante alto, y los del norte trampeaban un poco con esa en el interior, con esa pequeña agricultura, pequeña y mediana agricultura muy parecida a la europea en ese sentido, en el interior, y en la costa, en las ciudades portuarias como Boston, como ya hemos indicado, trampeaban y en cierta forma equilibraban un poco esa balanza comercial un poco deficitaria que les obligaba a comprar manufacturas más caras de Inglaterra, trampeaban a través del contrabando con las Antillas. El problema, esta situación de cierta forma se mantenía estable, pero el problema se empezó a gestar, o mejor dicho, explotó a partir de la llamada Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1766. La Guerra de los Siete Años fue una guerra de esas tantas que hay en el siglo XVIII que enfrentan a distintas potencias europeas. La diferencia en este sentido es que la Guerra de los Siete Años tuvo una prolongación colonial. Tuvo una prolongación colonial tanto en las colonias de la India, en la que franceses e ingleses se enfrentaron por el control de los distintos estados que estaban en liza en esos momentos en la India, y cuyo resultado fue finalmente la incorporación de la India a la corona británica, y por otro lado una repercusión colonial en Norteamérica. Norteamérica, donde se llama la situación de que había una especie de reparto y de tensiones fronterizas entre el área controlada por Inglaterra, esta zona costera, tenéis aquí en color carne, o mejor dicho, en color salmón, y esta zona del norte, lo que es actualmente la zona de Quebec, en Canadá, y la bahía del Hudson, en parte ahora en Estados Unidos, en parte también, parte de la bahía del Hudson, ahora también en el actual Canadá, y toda esta zona central que de forma difusa era controlada políticamente también por los franceses. Hubo una serie de tensiones de siempre ya en esta zona entre fronterizas entre el dominio británico y el dominio francés. Durante esta guerra de los siete años, estas tensiones se trasladan también en Europa, se trasladan a la India, pero también se trasladan a Norteamérica, dando lugar a la llamada guerra anglo-india o guerra anglo-francesa. Esta guerra va a enfrentar durante una serie de años a... ¿Por qué se llama guerra anglo-india? Pues básicamente porque tanto los ingleses como los franceses utilizaron a las tribus indígenas, los indios norteamericanos, como aliados. Mientras que, por ejemplo, los ingleses tenían a la confederación de los iroqueses, que englobaba varias tribus y que era una potencia militar en esos momentos en el mundo indígena norteamericano, lo tenían de su lado. Otras tribus nativas indias apoyaban y habían firmado un tratado de alianza con los franceses. Con lo cual se dio una guerra entre un bando indio-francés y un bando inglés-indio. Bueno, después de esta guerra, en la que básicamente quienes derramaron su sangre fundamentalmente fueron los propios habitantes de las colonias, los propios colonos. Hubo presencia militar inglesa de aguas del continente, pero fue muy limitada. Fundamentalmente quienes fueron soldados del ejército inglés, locales, ya norteamericanos, y milicias creadas ex novo entre población de agricultores o clases medias de comerciantes por la situación. Mientras las milicias populares formadas para la situación y lo poco que había de efectivos ingleses, gran parte de origen autóctono, de origen colonial de por sí, pues fue lo que sustentó ese enfrentamiento contra este bando francés. El problema fue que cuando llegó la paz, cuando llegó ese tratado de paz y hubo que financiar esos costes de la guerra, pagar reparaciones de guerra a los enemigos, por así decir, de cuestiones diplomáticas, y hubo que pagar esos costes de la guerra, esos costes en tropas, esos costes en material, el gobierno inglés, el gobierno de la metrópoli, decidió no cargar en esos momentos a los propios ingleses de Inglaterra, tanto como hacer pagar, en cierta forma, la financiación de esas guerras a la población colonial, tanto la población de las colonias en la India, como sobre todo, donde había más colonias inglesas en un momento, que era América. Esto, obviamente, que después de haber gastado su sangre copiosamente en estas guerras anglo-indias, encima tengan que pagar vía subida de impuestos o vía subida de determinados aranceles, el gasto de la guerra sentó bastante mal en esas colonias. Al mismo tiempo se vio un intento por parte de los políticos de la metrópoli inglesa de aumentar el control político y administrativo real sobre esas colonias. Como hemos visto, pues había sus tropas británicas acantonadas, sus gobernadores designados por la metrópoli, pero luego había una cierta autogobierno, autonomía dentro de estas colonias con sus propias asambleas que decidían sus asuntos internos. Y estos momentos, desde la metrópoli se intenta centralizar un poco la administración de estas colonias. Se intenta meter más presión fiscal, obviamente para financiar la guerra, se intenta controlar el comercio y poner fin al contrabando, que ahora ya no interesa, ya no interesa tanto hacer la guerra comercial vía contrabando de extranjeros a España, sino me interesa tanto que el comercio que existe entre las propias colonias inglesas de las Antillas y Norteamérica pues esté controlado por el Estado, que pague sus aduanas, sus tasas, sus aranceles. Y esto obviamente también sienta mal a esos sectores comerciales del norte de América. Y por otro lado también se pretende reforzar la burocracia que está muy poco implantada en esos momentos. Al mismo tiempo, en estos momentos, América tiene un crecimiento demográfico. Tiene un crecimiento demográfico porque la propia población allí está creciendo y porque se está recibiendo todavía, y se seguirá recibiendo durante todo el 19, nuevas aportaciones de colonos desde Europa. Y al mismo tiempo, gran parte de la población se encuentra en una situación económicamente complicada. Los veteranos de guerra, los que participaron en estas guerras anglo-indias, muchos de ellos se han visto arruinados. Algunos eran pequeños campesinos, tuvieron que servir ante años en el ejército, vieron sus tierras arrasadas por el enemigo y se han visto en la ruina. Y se les había prometido durante el periodo de guerras, se les había prometido la posibilidad de asentarse en nuevas tierras. Fundamentalmente, asentarse en nuevas tierras, las nuevas tierras conquistadas o conseguidas conquistadas a los franceses. Se han conseguido nuevas tierras a los franceses, sobre todo tierras más allá de la cordillera de los Apalaches. Cordillera de los Apalaches que tenemos aquí, esta cordillera de los Apalaches que cierra esta zona del sur de las colonias, que ahora teóricamente está bajo soberanía, soberanía inglesa. Pero no se permite colonizar más allá de los Apalaches a la población norteamericana. La decisión que a los norteamericanos en ese momento, a los colonos americanos en ese momento, les resulta un poco arbitraria y que les pone una situación a veces bastante complicada. Incluso algunas compañías inmobiliarias habían incluso vendido tierras dentro de esta zona posterior a los Apalaches. Con lo cual, estas compañías que habían vendido a compradores, a afortunados compradores, pequeños agricultores, esas tierras para asentarse más allá de los Apalaches, se ven en la ruina. Con lo cual, hay una serie de resultados adversos de la guerra que los colonos norteamericanos no entienden demasiado bien. No entienden por qué no se les permite todas esas distribuciones y por encima se le meten estas nuevas presiones. Algunas de ellas, como grabar productos como el azúcar, el timbre, el sello que se ponía en todo documento funcionarial. Cualquier trámite que hacía esa administración, te ponían que poner un timbre oficial. Y por ese timbre oficial, a partir de la Stamper Act, de la alta del timbre, de la ley del timbre, te cobraban una cantidad. Con lo cual, eso es inmediatamente mal visto por los colonos. La ley Stonsen, que pone toda una serie de aranceles a productos básicos. Comentamos un poco antes el tema de los clavos, de la pintura, de cristal, de otra serie de productos que eran necesarios. Si querías construir una casa, necesitabas clavos, necesitabas pintar tu casa, necesitabas ponerle vidrios a las ventanas. Y todo eso venía de Inglaterra y todo eso era gravado onerosamente por estos impuestos. Y finalmente, algo que terminó siendo casi arquetípico, que fue esta ley del té. Esta ley del té por la que se le entregaba el comercio en exclusiva del té en Norteamérica a la Compañía de las Indias Orientales. A la Compañía de las Indias Orientales, que era una sociedad privada, en cierta forma beneficiada, privilegiada por el Estado, con accionistas, y que se le entregó de un día para otro el monopolio de comerciar con té, el té En América, el té que llegaba hasta esos momentos en Norteamérica llegaba a través de este contrabando, a través del comercio con el Caribe y a través de una serie de redes comerciales. Y ahora eso se prohíbe. Con lo cual, toda la gente que mercadeaba con estos productos, incluido el té, se ven inmediatamente agredidos esos intereses económicos y bastante fastidiados. Con lo cual se produce el llamado Tea Party, motín del té en Boston. Bueno, hay otro elemento interesante. Estas leyes generan una desconfianza y un malestar por parte de los norteamericanos. Y los norteamericanos optan por una solución que es la de el boicot. Boicotean productos que llegan de Inglaterra. Con lo cual, los productos que se exportan de Inglaterra no tienen compradores en Norteamérica. Es una solución un poco complicada porque son productos muchas veces que son básicos para tu propia vida cotidiana, pero que supone una medida de presión económica contra estos grupos comerciales de la metrópoli que a su vez tienen su peso en el Parlamento inglés. Pues, ¿cómo reacciona el gobierno inglés cometiendo a su vez otra metedura de pata y solidantando todavía más los ánimos? Pues toma militarmente el puerto de Boston. Toma militarmente el puerto de Boston para dos cuestiones. Para permitir el acceso de los barcos ingleses que comercian con él y para cerrar la posibilidad de que barcos norteamericanos salgan del puerto de Boston y se dediquen a ese contrabando. Con lo cual, de nuevo, estamos fastidiando la economía de esas ciudades del norte de Norteamérica. Entonces se produce este motín del té en que una serie de colonos se disfrazan de indios, entran a un barco inglés y tiran por la borda todas las cajas de té que encuentran en inglés. Claman inmediatamente como un acto de protesta y se da una serie de encontronazos armados incluso, la masacre de Boston, que una manifestación, cierta forma política, en principio pacífica, se empieza a poner un poco violenta. Alguien coge una piedra, se la tira a un soldado inglés, el soldado inglés a su vez pega un tiro, empiezan a disparar todos los soldados ingleses a la población, matan hombres, mujeres y niños, y por lo tanto esta situación de enfrentamientos y de sangre en las calles genera todavía más conflictividad en la situación. Con lo cual, ante estas medidas de agravio, o por lo menos entendidas como agravio por los colonos americanos, se da una serie de reacciones. Incidentes, el incidente del éxito de Bunker Hill en 1775, que es en cierta forma otro de estos incidentes sangrientos no buscados que van a enconar un poco la situación y favorecer que todo termine en una guerra. Antes se da el primer Congreso Continental en Filadelfia en 1774, en que se intenta llegar a una solución a esta situación un poco conflictiva. En estos momentos, en ese primer Congreso Continental, los representantes de estas colonias, tenemos que recordar que estas colonias son independientes unas de otras, no tienen una organización política que las una. Este Congreso, en cierta forma, se llama continental precisamente porque reúne a todas esas colonias inglesas de la costa norteamericana, esas 13 colonias. Los compromisarios, los representantes de esas colonias, en su mayoría están de acuerdo en llegar a una solución negociada, negociar una solución con Inglaterra. Y un sector muy marginal está a favor del independentismo, de separarse política y no solo económicamente y no solo socialmente de Inglaterra. Después de incidentes como los de Lexington o Bunker Hill, la situación se ve como irreversible. Y en el segundo Congreso Continental se declara definitivamente la guerra y todos los compromisarios se deciden, por fin mayoritariamente, hacia la opción de la independencia política de las 13 colonias norteamericanas de Inglaterra. Y un acto simbólico a este respecto será la Declaración de Independencia en 1776, en que los compromisarios de estas representantes de estas colonias se declaran independientes de Norteamérica. No son independientes de facto todavía, tienen tropas todavía inglesas con las que están enfrentando militarmente, y finalmente, tras una serie de enfrentamientos bélicos importantes, y gracias al apoyo de potencias europeas como Holanda, rival muy importante comercial de Inglaterra, por lo tanto ve una posibilidad de fastidiar y de perjudicar los intereses de un competidor económico y político directo como es Inglaterra, Holanda, pero también España, que tiene ese pequeño problema del contrabando inglés y de los choques con territoriales en las Antillas y en el Caribe con los ingleses, y también otros países como Francia, que tuvo ese pequeño problema y perdió gran parte de su territorio en Norteamérica durante esas guerras anglo-indias, de esa guerra de los siete años, van a apoyar militarmente a estos rebeldes norteamericanos. Gracias al apoyo de estas potencias europeas, enemigas o rivales de Inglaterra, se llega finalmente a una derrota del bando británico y a la firma del Tratado de París. Muy significativo que el tratado se vaya a firmar precisamente en París y en el Palacio de Versalles. Y aquí tenemos una imagen, tanto de ese tratado de París de 1783, como de la pintura en la que se inmortaliza la firma de ese tratado, con los representantes norteamericanos, no recuerdo mal, Benjamin Franklin, y otra serie de representantes, Francia, el gobierno español. Y aquí vemos este pequeño hueco, como raspado de la pintura, que no es fruto de ningún accidente. Es simplemente que el representante inglés se negó y pidió explícitamente no ser representado en esta pintura que inmortalizó este hecho, este tratado de paz de París, en el que se concedía, por fin, la independencia a las colonias norteamericanas. Colonias norteamericanas que durante el periodo de guerra se habían configurado, en principio antes eran independientes, autónomas unas de otras, durante la guerra se habían configurado como una confederación, como una unión en cierta forma, con un mismo mando político-militar conjunto, pero en cierta forma autónomas. No es una federación, no es una unión con un aspecto político, con unas instituciones de gobierno comunes. Y esto todo evoluciona durante unos primeros años, que siguen siendo una confederación de repúblicas independientes, en cierta forma, y se llega finalmente a una nueva forma política, que es la creación de una constitución federal en la que se define a estas 13 colonias como una nueva forma de Estado, un Estado federal formado por una serie de estados, una serie de rasgos de autonomía que permanecen todavía en los estados federales de Estados Unidos, que cada uno tiene su propio gobernador electo, sus propias instituciones, su propio Tribunal Superior de Justicia, toda una serie de organizaciones autónomas, pero que al mismo tiempo tiene también un gobierno central federal que en cierta forma actúa representante del poder en conjunto. También unas instituciones judiciales, como puede ser un tribunal supremo, un parlamento. Y todas estas instituciones van a definir un Estado nuevo, un Estado que va a ser un Estado parlamentario y democrático. Esto es interesante, porque si buena parte de lo más, vamos a decir que si lo más evolucionado que había en estos momentos en Europa era el sistema de monarquía parlamentaria de Inglaterra, y que en cierta forma era el modelo de organización política en el que se miraban muchos de los ilustrados, por ejemplo Montesquieu, por ejemplo Rousseau, en el que se miraban muchos de los ilustrados europeos, a partir de ahora el modelo va a ser el sistema político norteamericano, que es un sistema en el que no hay no hay aristocracia, porque no existían esas clases aristocráticas. Si bien los terratenientes del sur de Estados Unidos tenían un nivel de vida muy holgado, casi comparable a las aristocracias europeas. Pero no había ese grupo aristocrático. Había una idea de ciudadano libre, igual en derechos a todos los demás ciudadanos, y había una idea de participación, un hombre, un voto, en la elección de ese parlamento y de esos organismos que gobernaban el país. De cierta forma, esa concepción nueva, democrática, en el sentido moderno, se ve por primera vez inaugurada en los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica, y servirá, de cierta forma, de inspirador también a las reformas políticas que se darán y la forma de Estado que adquirirá, por lo menos durante parte de ese proceso, la Revolución Francesa, que adquirirá por primera vez esa forma de Estado democrático, de Parlamento elegido por el pueblo y de gobierno representativo del pueblo, que por primera vez se ha sido puesto plenamente en la Europa. Bueno, ha sido por primera vez, no. La Grecia clásica, la Atenas clásica, ya tenía una democracia, incluso una democracia más directa que esta o que la nuestra. Pero, en cierta forma, de la Edad Media para adelante, la primera vez que se aplica este sistema de gobierno, que prácticamente es el nuestro actual, pues es en Norteamérica. En Norteamérica será, en cierta forma, uno de los espejos, esa nación formada por ciudadanos iguales ante la ley y que tienen igual capacidad para decidir en la política del Estado y igual. Bueno. Y que pagan impuestos todos al igual. O sea, esa idea tan nuestra y tan actual que será aplicada por primera vez aquí. El próximo día, no sé si hablaremos de la revolución industrial o, aprovechando un poco que hemos hablado de la revolución norteamericana, pasemos ya directamente a la revolución francesa, que casi es una prolongación natural y la primera punta de lanza de este tipo de cambios que se dan por primera vez, como digo, en este laboratorio norteamericano. Bueno, terminamos aquí la clase y el próximo día continuaremos o bien con la Revolución Industrial o bien ya directamente con la Revolución Francesa y dejaremos la Revolución Industrial para un poco más adelante.